Señor me ha librado. Así hemos respondido reiteradamente al salmo que se iba desgranando. El Señor me ha librado, el Señor me ha librado. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo el Señor nos ha librado? ¿Cómo el Señor nos ha librado? Porque sabemos bien, por la confesión de fe, de qué nos ha librado, pero ¿cómo nos ha librado? Y hoy día de los apóstoles de Roma, de los trofeos de Roma, como decían los antiguos, Roma es la iglesia que posee los grandes trofeos, los cuerpos de Pedro y Pablo, el testimonio de aquellos que experimentaron de cerca al Señor. La iglesia de Roma nos muestra en esta fiesta que nos ha librado, que nos ha librado, permitiéndonos ser parte de la iglesia. Nos ha librado de todas las ansias, tantos problemas del pecado, de la inseguridad, de la falta de esperanza, por ser miembros de la comunidad cristiana. Y esto es tan importante, podríamos decir. Tan importante ser miembros de una sociedad humana. Pero es que la Iglesia es fundamentalmente, como la define Pablo, a quien hoy celebramos, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, es una sociedad compuesta por hombres. La Iglesia está asentada sobre los hombros de Pedro, lo acabamos de escuchar. Pero la Iglesia es sobre todo el cuerpo de Cristo. La vida misma divina, el amor de Dios, la fuerza del Espíritu Santo se transmite humanamente, si me permitís la expresión, humanamente en la Iglesia. Con un rostro humano manifestamos el amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta también con rostro humano. Los apóstoles nos hablan de la historicidad de una fe. Nunca comenzamos el Evangelio diciendo, érase que se era en un país lejano. Eso es el mito. Siempre que proclamamos el Evangelio decimos, en aquel tiempo. Siempre. Porque situamos una experiencia de fe en un acontecimiento concreto, sobre hombres concretos. Pivota la misión del Padre que entregó a Jesucristo, y este, al darnos el Espíritu, nos lo dio a hombres y mujeres concretos, a la Iglesia. Y esta Iglesia, hecha por hombres y mujeres de cada tiempo, esta Iglesia tiene su fundamento en los 12, con lo que supone el número 12 del símbolo del pueblo de Israel, de salvación, de redención, de salida de Egipto, lo que supone el número 12 en la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura percibe los números como capacidad de entender a Dios, no son meras cifras aritméticas. Pablo supera el número de los 12. Pablo no pertenece al número al grupo de los 12, y sin embargo no solamente es apóstol, es un apóstol de las gentes. Pedro y Pablo nos permiten hoy centrarnos en dos palabras: comunión y audacia. La propia figura de Pedro y el ministerio petrino nos hablan de comunión, de fidelidad, de entereza, de seguridad, de firmeza en la roca apostólica. La comunión no es fotocopia, ¿eh? La comunión no es mímesis, la comunión no es mera repetición, la comunión no es imitación, la comunión es un sentido vital, la comunión es trabajo por la fraternidad, la comunión supone participar no en los amores personales, no en las tomas de conciencia particulares, sino al decir del gran San Juan de Ávila, del maestro Ávila, tan querido para los españoles, participar en el amor de Dios. La comunión supone una participación en el amor de Dios. Si hay algo común entre Pedro y Pablo, con lo diferentes que eran y con lo diferente que fue su misión, si hay algo común entre Pedro y Pablo, fue un tremendo amor a Dios y una profunda certeza de que Jesucristo es el Señor, del cual uno se puede enamorar y que transforma las vidas. Sin la referencia explícita a Jesucristo como centro de todo, no podemos entender la vida de los apóstoles. Esa comunión se manifiesta hoy en la comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Después de su ministerio en Antioquía, Pedro recala en Roma, la capital del imperio. Y lejos del centro de Roma, más allá del Tíber, lo que antiguamente era la colina vaticana, dio su sangre por Jesucristo, según la tradición, también crucificado boca abajo. Y allí su cuerpo espera la resurrección, y allí el obispo de Roma, el Papa hoy, Francisco, por quien Pedro sigue hablando, es la certeza de la comunión. Pedro, muerto en los años 60 de nuestra era, sigue hablando por boca de su sucesor. Pero si la palabra comunión y certeza y firmeza se refieren a Pedro, la palabra audacia, la palabra creatividad, la palabra evangelización, va muy bien con la figura de Pablo. Si aquel era un galileo, patrón de barcos y de pesca, este es un judío de la diáspora, un judío de Tarso, fariseo, maestro de la ley, versado en las leyes, y que descubre que por encima de la ley está la gracia de Cristo, y que esa gracia, cuando te enamoras de ella, cuando te dejas penetrar de ella, puede cambiar tu vida. Basta que confieses a Jesús como Señor de tu vida y que creas que en tu corazón que el Padre lo levantó entre los muertos, que esa gracia basta y que no hay nada comparable en el mundo, ni latigazos, ni desazones, ni persecución, ni cárcel, ni hambre, ni espada. No hay nada comparado con el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará?, decía Pablo, y esto le hace comunicar los hombres, buscar triquiñuelas, planes pastorales, diríamos hoy, tretas, lo que sea, con tal de que Cristo sea conocido. Celebrar hoy a San Pablo es celebrar la audacia de la comunicación. No el mantenimiento, es el riesgo que podemos tener hoy. Como todo está tan mal, hay una gran crisis económica, la gente no está para espiritualismos, pues nos quedamos lo que estamos. Como están ahí atacándonos, da miedo manifestarnos en la vida pública, da miedo sacar una cruz, da miedo jurar sobre una Biblia. Entonces, no hagamos nada, quedémonos quietos. Pablo diría, no. Ahora es cuando hay que hablar. Hay que hablar del amor de los amores, de aquel en quien se fundamenta nuestra vida. Hay que mostrar que estamos enamorados. Pablo no impuso la fe a nadie, pero propuso la fe a todos. Hay que proponer. Y en tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Estamos, como en aquella época, también en tiempos recios. Y se precisa mucha comunión eclesial y mucha audacia. Comunión y unidad en la diversidad. Siempre ha habido diversidad y tiene que haberla, porque expresa la catolicidad de la Iglesia. No piensa igual un benedictino, un jesuita, ni un dominico, un franciscano, pero todos van al unísono. Son expresiones riquísimas que hablan de la variedad y, por lo tanto, del pluralismo y la riqueza de la Iglesia, porque el misterio de Cristo, del cual estamos enamorados, es inalcanzable. Cristo es como un diamante, cada uno percibe una cara, pero el diamante no es una cara, son muchas caras. La comunión supone eso, ese puzzle que podemos organizar entre todos con tremenda creatividad, con tremenda audacia, para comunicar a los hombres qué es lo que salva, qué es lo que salva, qué es lo que nos libera, como decía el Salmo con el cual he comenzado la homilía, qué es lo que nos libra. Y desde ahí, asentados en la roca apostólica, pedir por aquel hoy. No solamente tenemos la colecta para enviar a la sede apostólica, sino pedimos también que aquel sobre cuyos hombros descansa tanta responsabilidad sea sostenido por la fuerza del Espíritu Santo. El Papa es un obispo, ciertamente. El Papa es el obispo de Roma, pero es el único obispo de la Iglesia que sucede a un apóstol. Todos los obispos suceden a los apóstoles, pero el Papa sucede a un apóstol. El obispo de Roma sucede a un apóstol, a Pedro, y habla con la fuerza y la autoridad de Pablo. Ambas cosas hay que tener en cuenta. La responsabilidad del que hoy se llama Francisco es tanta que hemos de pedir por él como la Iglesia primitiva pedía por Pedro. Y este día es un día para expresar la alegre comunión de pertenecer a la comunidad cristiana. No somos un grupúsculo que nos miramos al ombligo, no somos una secta. Diferentes en la Iglesia son los orientales y los occidentales, los caldeos o los coptos, pero todos somos la Iglesia unida a Roma, diferentes pero unidos, gozosamente manifestando la variedad en la unidad. Y sobre todo nos une una única certeza, una única certeza: el amor de Dios no es una teoría, se ha manifestado en el mundo en la persona de Cristo, y Cristo ha enviado su Espíritu a esta Iglesia apostólica. Sigamos pues, como diría San Juan de Ávila, sigamos pues al hombre vestido de blanco, con túnica blanca, que lleva el cántaro de agua, el bautismo, y él nos llevará a la sala de la Eucaristía. Hoy la Iglesia se fundamenta sobre el bautismo y la Eucaristía, y así la vida sacramental. La palabra y los sacramentos son lo que hemos recibido de los apóstoles. Con audacia y en comunión, propongámoslos al mundo de hoy para que sean librados de todas sus ansias.